personita muy especial y ella se llama en redes sociales Rachel Indomable, que ahora les preguntaremos por qué se llama así. Nada, es una personita del mundo off-road, viaja con su motocicleta y quería traeros, como ya sabéis, cuando inicié este podcast, quería traer a gente que viaje tanto de mochilera, que viaje con moto, que viaje en bicicleta, me da igual. Al final lo que quiero es que todos aprendamos de todos y que veamos otras formas de viajar y de vivir. Así que nada, no me enrollo más y voy a darle paso a Rachel. Hola Rachel, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura?
¿Un poco nerviosa?
Bueno, un poco sí, a ver por dónde me sales con las preguntas.
Nada, lo primero que siempre digo es que os presentéis, que contéis un poco qué habéis hecho, ¿no? O sea, ¿por qué? O bueno, vamos a empezar esta vez, ¿por qué Rachel Indomable? Que el nombre me gusta mucho.
Pues lo de Indomable viene por una jefa que me quería siempre controlar cuando estaba fuera del trabajo, donde estaba, qué hacía y había veces que teníamos que trabajar fines de semana e intentaba siempre tenerme controlada y yo pues evidentemente no quería que supiera nada de mi vida y empezó a decirle a mis compañeros, ay, esta chica que no me responde, es que es una Indomable y me gustó y ahí se ha quedado.
A mí ese cuando lo leí por primera vez me encantó, ¿no? Porque dije, no sé si tendrá algo que ver con las motos, ¿no? Pero luego pensé, dije, ole, 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 porque yo soy una persona súper indomable. A mí no me metas con que tienes que hacer esto y lo otro. Yo soy una persona muy libre y por eso me gustó. Dije, no sé si sería por el tema de las motos o era más por un tema más como es ahora, ¿no? Como lo que nos has contado. Y me gusta,
sí,
me gusta.
Fuera.
Bueno, para aquellos que no te conocen, cuéntanos en qué moto viajas, de qué cilindrada, cómo suelen ser un poco tus viajes.
Pues, bueno, depende del viaje. Es que tengo dos motos. Tengo una que utilizo más para campo, una Honda CRF 2.5, que con esa hago viajes off-road. Por ejemplo, este verano me fui con una amiga que estuvimos haciendo la Transpirenaica. Y luego tengo otra que es la Honda CB500X, que esa, bueno, es una moto trail que sirve para carretera y para campo. Y con esa, por ejemplo, el año pasado estuve viajando hasta Senegal.
¡Wow! Yo he visto fotos, luego hablaremos un poco más de los viajes, nos meteremos en profundidad, pero qué pasada, ¿no? ¡Qué viaje, ¿no?
Sí. La verdad es que fue un viajazo, lo disfruté muchísimo. De hecho, bueno, el último viajecillo así largo antes de que nos prohibieran sí, viajar.
Bien, bien hecho. Al menos fue uno intenso y emocionante, yo creo.
Sí, la verdad es que para mí fue muy intenso.
Hombre, uf. Ahora nos cuentas un poco más sobre en viajes, sobre el detalle. Porque ¿tú sueles viajar sola o acompañada? Porque en este viaje sí que has dicho que viajas desacompañada. ¿Pero sueles hacerlo sola?
Pues depende. Yo normalmente si hago viajes en moto por carretera y demás sí que voy sola. Pues me gusta viajar sola. Pero, por ejemplo, para viajes por campo sí que voy acompañada normalmente. Y porque nunca se debe ir solo por campo.
Muy bien.
Y luego, por ejemplo, este viaje a Senegal pues surgió hablando con una amiga, con Alicia. Y pues hablando con ella me propuso irnos hasta Dakar, hasta el Lago Rosa y la verdad es que me apetecía bastante ir a volver otra vez de nuevo a viajar por África y bueno, me lo propuso y dije, claro que sí, adelante, vamos. Y nada, surgió y en una semanita o un par de semanitas preparamos todo para irnos.
¡Qué locura!, ¿no? Yo siempre digo que África es el continente al que quiero ir sí o sí antes de morir, o sea, yo sí, bueno, es que quiero ir, o sea, es que no, sé que voy a ir.
¿No has estado en ninguno de los países?
No he estado en África, por eso me llama tanto. De hecho, bueno, para septiembre, octubre, noviembre de este año teníamos planeado ir a Marruecos con unos amigos. No sé si lo acabaremos haciendo porque ya, bueno, ya sabes cómo está el tema, que sí, que no, que abro frontera, cara sí, cara no. Ahora de momento, pues mira, la vida nos ha traído aquí a la Bretaña francesa y empezamos a trabajar. Sí, está muy bien, queríamos playa, necesitábamos playa. y empezamos a trabajar. Él empieza, mi pareja empieza en abril y yo en junio. Y bueno, estaremos seguramente hasta septiembre, octubre, y luego en los inviernos sí que nos gusta, pues eso, irnos a sitios más cálidos, así que quizás cruzamos a Marruecos o no sé, ya veremos. Pero sí, África, lo que pasa es que me limita un poco, que a lo mejor es una excusa, ¿eh? A día de hoy me falta información, pero me limita un poco ir con las dos perritas que tengo. Tienen 3 años y me limita un poco el tema de los perros. Es lo único que, más que nada por la libertad, por el papeleo, la burocracia, etc. Pero vamos, que yo sé que tengo que ir sea como sea. En bicicleta o con moto o en todo terreno, ya veremos.
Sí, yo creo que, África es muy grande, ¿no? Pero bueno, por lo menos Marruecos, que es así como lo que tenemos más al alcance, es algo que todo el mundo debería conocer. Porque encima está tan cerquita y tan accesible y es tan diferente a lo que estamos acostumbrados que yo creo que es bueno conocerlo.
Sí, justo eso hablábamos ayer con una pareja que es con la que estamos aquí en Francia, que ellos también han hecho dos grandes viajes en moto, y justamente me estaba diciendo eso, ¿no? Que estuvieron en Marruecos y que para ella fue el viaje que más le ha marcado. Aparte que ella iba con su marido, pero luego iban con 8 hombres más, iban todos ahí en grupo, el grupo de motos off-road, lo que decías tú, ¿no? Ir por un poco montañas, o sea, no por el turismo, por las partes turísticas, ¿no? Se metían por todo aquello que normalmente no sale en el mapa turístico, ¿no? Sino metiéndose montañas a través, y dice sí. Que acabó enamorada también con la hospitalidad de la gente de allí. Y qué más, y nada, y que bueno, que alguna diarrea cogió también, me dijo, pero dice que eso cree que fue de pasarse comiendo.
Eso puede ser, porque allí se come muy bien allí.
Exactamente, así que hay que romper un poco los juicios que tenemos los prejuicios que tenemos con depende de qué países, porque hasta que no viajas y estás ahí, no puedes hablar, desde luego.
Exacto. Yo, por ejemplo, he hecho varios viajes a Marruecos. La verdad es que el primero fue un viaje organizado porque yo no me atrevía a ir sola con la moto porque no tenía tampoco experiencia viajando en moto ni nada. Y al principio me gustó muchísimo ese viaje. Lo que pasa que sí que reconozco que es como el típico viaje que conoces las ciudades turísticas donde va todo el mundo y conocer los típicos sitios. Luego repetí viaje porque la verdad es que me encantó, sobre todo la zona del desierto, que me pareció increíble. Y luego repetí bajando hasta el desierto por pistas con la moto, y aquello fue como un Marruecos diferente, porque ahí sí que, bueno, fue bajar atravesando el desierto y pues ves nómadas por allí que viven y conoces realmente la hospitalidad de la gente, y eso sí que me gustó muchísimo y me marcó.
¡Qué pasada! A mí con estas cosas se me ponen los pelos de punta. Es que me encanta soñar y wow, y es eso, ¿eh? Y a mí me gusta viajar lento y conocer la cultura de cada país. O sea, yo creo, siempre digo lo mismo, que tengo toda una vida, no sé hasta cuándo me moriré, obviamente, pero que tenemos toda una vida, que no lo quiero hacer rápido, en plan un año, cogerte un año sabático, irte a ver 20 países, que al final ves lo más turístico de cada país, sí. Y no como si voy a año por país. Y sobre todo, pues eso, mira, siempre nos íbamos a trabajar a Alemania porque ya sabíamos alemán, ya hemos vivido en Alemania, era como una segunda casa, una segunda zona de confort, pero ahora nos apetecía quedarnos en Francia. Decíamos, hostia, si encontramos un trabajo en Francia, se nos abren primero las puertas laborales, ¿no? Que no solamente podemos, si España está mal, no solamente podemos optar a Alemania, también tenemos un contacto aquí en Francia a partir de ahora, ¿no? Para venir otros años a trabajar, y luego aprendes un idioma. Me estoy dando cuenta yo, Francia, que era un país que, lo he dicho muchas veces por Instagram, pero era un país que sinceramente lo tenía ahí como el país vecino, no me atraía, no me llamaba la atención, y estoy descubriendo que en Francia es brutal, me encanta. Es preciosa, tiene unas playas salvajes, una naturaleza. Los franceses son súper, al menos los que nos hemos encontrado hasta hoy, porque justo lo hablaba con un amigo, al menos los que nos hemos encontrado hasta hoy son súper amables. Hemos comprado hoy una botella de butano, porque se nos ha acabado el butano, Y vamos, no sabía cómo decirle al hombre, porque hay 20.000 de todos los tipos aquí en Francia, es una locura, de todos los colores, de todos los tamaños. Y el hombre, sin saber, con un poquito entendiéndonos, nos ha hecho, vamos, nos ha buscado hasta una pieza que nos faltaba, bueno, súper bueno, súper amable. Y la verdad que estas cosas son las que realmente, cuando yo me vaya de aquí, recordaré, hostia, pues Francia me ayudó en esto, me enseñó esto. Y aparte, bueno, pues si me llevo otro idioma aprendido, pues nunca está de mal. Para África, el francés va bien, ¿no?
Sí, sí, sí. La zona de Marruecos y lo que está más cercano a España, hablan español prácticamente en todos lados. Pero sí, a la que ya empiezas a bajar un poquito, ya sí que francés. Y luego ya si sigues bajando, inglés.
Inglés, eso te iba a decir. Vale, me tocará ir a trabajar una temporada a Inglaterra. Pues, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo te empezó a surgir esa pasión por las motos y los viajes? O combinar ambas, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿De qué surgió?
Pues lo de las motos surgió por un viaje que hice a Italia de paquete. Y la verdad es que me pareció espectacular. Luego el ir a Italia, que allí hay como tanto respeto a las motos, entonces llegabas y cualquier pueblito que ibas a ver, los coches no podían entrar y justo en la plaza del pueblo tenías parking de motos. Y era como, guau, esto de la moto me mola, es genial. Y entonces fue llegar a casa de nuevo y montarme en el coche y dije, uy, no, esto no puede ser, esto es aburrido. Y ahí empezó. Ahí me compré una motito de 125 y empecé a aprender.
Que sepas que me está dando mucha envidia porque yo siempre he sido de motos. Yo he sido, a los 14 me saqué el carnet de, bueno, el ciclomotor, luego siempre he ido con una CBR, a los 16 años me saqué el de 125 y la verdad es que yo era súper negada. Yo decía, yo no quiero coche, ¿para qué quiero un coche? Y a los 20 al final me saqué el carnet de coche porque me dieron una oportunidad que me salió súper barato. Y ya empecé pues con el coche, pero yo siempre he sido de moto y ahora la verdad que viviendo en la furgoneta pues no podría llevar un, ¿cómo se dice? un transporter de esto, ¿no? Para llevar la moto, que hay mucha gente que lo hace.
Yo pero estoy bueno, viendo opciones para transportar la moto, porque me llama a mí el hecho del tema de la furgo y tal, para más adelante me llama bastante y entonces siempre voy intentando ver opciones, porque claro, yo voy viendo las furgos camperizadas de la gente y digo, guau, ahí no cabe la moto, o sea, a mí lo que me falta ahí es la moto, no sé, y todavía estoy viendo a ver la forma de cómo meter la moto, porque un remolque tampoco me apetece.
Claro, eso, el remolque.
Porque el remolque... No sé, como que creo que te quita un poco, ¿no? De libertad y de movimiento.
Sí, que luego depende de dónde vayas, dónde las marcas. Pero te iba a decir que conozco, es que ahora no sé la cuenta, cómo se llamaba, pero sé de gente que tiene la furgo preparada, si es para ti sola, a lo mejor si sois dos ya, pues cuesta un poco, ¿no? Pero no, para una persona sola, una cama con la moto ahí en medio, o sea, sin tener que... tal, y su cocinita, yo he visto furgonetas así, ¿eh? Y no muy grandes, no tienen que ser como la mía, que es una L2H2, que tampoco es que sea la más grande, pero las he visto en L1H1, que es más chiquitita, que es la típica, pues no sé, como Mercedes Vito o Citroën Jumpy, ¿no?
Sí.
Y hay opciones, ¿eh? De verdad que si te está moviendo ese gusanillo, míratelo bien, porque hay muchas opciones.
Pues que tengo muchos gusanillos. Pero sí, eso está, bueno, lo tengo un poco a visión de futuro, pero sí, ahí está.
Bueno, siempre lo que te decía antes, ¿no? Al principio, lo bueno es que conocemos esas opciones. Yo antes no conocía esas opciones y gracias a las redes sociales quizás, a los podcasts, a muchas herramientas que tenemos al alcance hoy en día, pues podemos conocer esas opciones. Ojalá, yo siempre digo que ojalá hace 10 años hubiese conocido que podría vivir en una furgoneta y ser tan feliz. Es que no hubiese hecho, pero bueno, al final siempre digo también que las experiencias me han llevado hasta aquí y ahora sé valorar todo esto. Entonces, bueno,
sí.
Te quería preguntar cuando, bueno, hemos hablado de que has viajado sola alguna vez y otras acompañadas, ¿no? Cuando lo has hecho sola, ¿has dormido en tienda de campaña por ahí o has ido de hotel en hotel o cómo te organizas?
Pues cuando yo estaba viajando sola, la verdad es que fue por España. Por el primer viaje que hice, me fui a la zona de Pirineos y entonces crucé hasta Galicia, todo por el norte. Y me eché la tienda de campaña en la moto y fui parando en campings, la verdad. Porque bueno, tampoco me atrevía o tampoco había visto mucho del tema de acampada libre.
Sí.
Y fui alojándome en campings, que bueno, empecé con campings y luego la gente me empezaba a escribir porque estaba viendo que viajaba y me invitaban a su casa. Entonces empecé en campings y luego
Qué
terminé
guay.
en casa de gente. Y la verdad es que para mí fue una experiencia muy bonita,
Brutal.
porque luego por cada sitio que iba pasando iba quedando con alguien y me iban enseñando como lo más chulo o los sitios más escondidos que les gustan y entonces así también conoces un montón de sitios que de otra manera no conocerías.
Brutal, brutal, sí, desde luego. Estoy de acuerdo. Y lo más bonito, las personas que te van llevando por el camino.
Sí, eso es.
Entonces, y cuando has viajado así acompañada, ¿habéis hecho off-road? ¿Habéis hecho alguna vez bivac o acampada libre por ahí?
Sí, bueno, en Marruecos,
Sí.
por Marruecos cuando bajé por ahí, por hasta Merzuga, por el desierto, ahí pues cada noche acampábamos en un sitio diferente. Recuerdo una noche que acampamos en un oasis, que fue una pasada, porque tanto el atardecer como el amanecer fueron increíbles. Luego también otro día acampamos en un palmeral, que luego por la mañana había una casa que, porque se nos hizo de noche y no vimos que había una casa, y por la mañana vinieron la familia de la casa para enseñarnos todo el palmeral. Y terminé recogiendo verduras y subiéndome a las palmeras a coger dátiles.
Hostia,
La verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita, ¿eh? Y la verdad es que es de lo que más me acuerdo de ese viaje.
qué guay. Es que me escriben muchas veces, te lo pregunto porque me escriben muchas
Sí.
veces mujeres, ¿no? Y imagino que a ti también, estoy segura, que les encantaría hacer lo que hacemos nosotras, pero que les da miedo. Yo sí que, bueno, yo soy muy loca, me gusta dormir en bivac. Normalmente por pereza también hay que decirlo de montar la tienda de campaña. Y bueno, si la temperatura acompaña, ¿no? Allí en Fuerteventura, por ejemplo, cuando estuve haciendo mi viaje en bicicleta de hacerme toda la isla, dormía en bivac en las playas y no era invierno, era diciembre, pero bueno, ya sabes que allí la temperatura pues podría bajar a 12 grados o 15 grados, no sé, ¿eh? Más o menos, no lo
Sí.
recuerdo ahora. Nada, te preguntaba todo esto porque, bueno, pues como nos han preguntado muchas veces, ¿no? Que esta manera de viajar, ¿no? Que tenemos, que ellos quieren hacerlo también, pero no se atreven por el hecho de ser mujer, por el hecho de todos estos prejuicios que tenemos, ¿no? De la sociedad, de todas estas cosas que vemos en televisión, ¿no? Que nos hacen cogerle miedo, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiere hacer lo mismo que tú, y no se atreve?
Pues, bueno, este consejo lo da mucha gente, pero realmente funciona, que es lo primero, cuando quieres hacer algo, te tienes que poner una fecha, ¿vale? Si realmente quieres hacer algo, ponle fecha. Y bueno, intenta quitarte un poco todos los prejuicios, ¿no? Que nos meten en la cabeza, en la sociedad, de que no vas a poder hacerlo, que te va a ocurrir algo, que... Y hay que intentar dejar todo esto un poquito de lado, porque luego realmente cuando te lanzas a la aventura, a viajar, a lo que quieras hacer en ese momento, pues ves que todo es muy sencillo y que, bueno, la gente que no es tan mala como nos hacen creer ver. Y que realmente luego te ayuda a mucha gente. Yo, por ejemplo, cuando he ido sola viajando con la moto, siempre he terminado hablando con alguien o la gente preguntándome si necesitaba algo, o incluso he conocido gente que me invitaban a cenar, que por el simple hecho de pasar un rato juntos y de, pues, para contarle el viaje que estaba haciendo. Y al final todo es bastante chulo y, bueno, hay que quitarse un poco esos prejuicios que te impiden disfrutar de todas estas cosas.
Totalmente de acuerdo. Parece fácil, ¿no? Y cuando lo decimos, cuando lo explicamos, cuando lo intentamos, ¿no? Hacérselo ver. Y yo entiendo que al final, pues es un trabajo interior que tienen que hacer, ¿no? Pero es que no podemos vivir con miedo. Es que entonces
Eso es.
no viviríamos. Y luego es lo que tú dices, te encuentras tanta gente buena que resta. O sea, que la gente mala que pueda haber, que la pueda haber, te la puedes encontrar debajo de casa también. Esa
Sí,
gente
claro.
mala, pues queda como, bueno, pues ahí, como una anécdota, que luego incluso seguro que te ríes, ¿no? A mí me robaron en la furgoneta y luego al pasar unos días me di cuenta y dije, mira, pues ya está. O sea, es que no, mientras no le cojas ese miedo y estés ahí rayada ya de estar mirando, controlando en dónde aparcas, ¿no? Porque ya me han robado una vez, ¿no? Nosotras, pues, nos robaron en ese momento, nos dio un shock. De hecho, estaba Didac con nosotras ese día. Y nada, y luego al día siguiente, pues, lo vimos de otra manera, lo vimos motivada, vimos que tenía que ser, que, bueno, pues, había sido un susto, que también nos hizo ver que, porque ese es uno de los grandes miedos, ¿no?, que tenemos al vivir en la furgoneta. Ay, si nos roban, ay, si nos entran. Pero luego lo hicieron, vimos que tampoco había sido tan malo, que sí, que bueno, te puedes sentir un poco vulnerable porque han entrado en tu pequeño hogar, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta, oye, pues tampoco ha sido tan malo, pues bueno, pues hemos tenido que hacer la denuncia, hemos tenido que reparar el cristal, tengo que pedir documentos nuevos porque me los han robado, pero no se han llevado nada más, porque es que tampoco, o sea, yo vivo con casi nada, o sea, lo más caro que tengo es el ordenador y justamente lo llevaba encima porque me había ido a trabajar con Didac. Entonces, bueno, que al final todo queda... Bueno,
al final todo eso es material, que al final las cosas materiales siempre se pueden reemplazar.
Y si me lo hubiesen robado, exactamente, si me hubiesen robado... Mira, lo más importante fue que las perras estaban conmigo, porque hay veces que si voy, depende de un momento, a comprar el súper o lo que sea, ¿no?, pues las dejo en la furgo y voy yo. Y esa media hora que he salido fuera están aquí dormiditas. Pero, por suerte, estaban conmigo ese día. No creo, no sé si hubiese pasado algo, si se hubiesen puesto a ladrar y si se hubiesen ido corriendo o qué les hubieran hecho a los animales. Esa era mi preocupación. Pero bueno, que una vez ya sucede, una vez ya te has puesto lo peor y ves que, bueno, pues que al final todo se arregla, todo se repara, todo... pues tampoco es tan malo. Y todo lo que vas a ganar, todo lo que vas a vivir, todo lo que... ¡buah! Es que no tiene color, no tiene color.
Y luego, por ejemplo, otro consejo también que daría es, a lo mejor, que se me ocurre ahora, empezar a poquito, ¿vale? De poquito a poco. Porque, por ejemplo, yo, pues el primer viaje que hice sola con la moto, pues yo no me atreví a irme muy lejos o, yo qué sé, lanzarte ahí, venga, pues me voy a recorrer a Europa. Pues, ¿qué hice? Pues viajé por España, que al final es algo que tienes controlado, que sabes que no hay ningún problema, que no pasa nada, pero para mí fue como una superaventura, porque yo me iba sola. Era como, oh. Y entonces, pues eso, te pones metas pequeñitas y ahora, por ejemplo, ya pues me da un poco igual el ir a otros lugares sola. ¿Sabes? Sí. Ya ese miedo de salir sola ya se me ha quitado.
Sí, y tú misma vas viendo, ¿no?, que todas esas preocupaciones, esas dudas e inseguridades que tenías antes de partir, ¿no?, como tengo que llevar en la alforja, ¿no?, de la moto, ¿no?, pues esto, esto y esto, y luego te das cuenta que la has llevado ahí como carga y no la has utilizado nunca. Todas esas pequeñas dudas, pues va bien hacer un precalentamiento, ¿no?, en España, que ya es una gran aventura, oye, ya es una gran aventura. Pero bueno, sí que tenemos la comodidad del idioma, la comodidad de que si nos ocurre algo, pues estamos accesiblemente, podemos ir a casa, conocemos dónde está la comisaría, cuál es el teléfono de la comisaría. Sí que es verdad, pues, que estamos como en una zona de confort, pero que va muy bien lo que tú dices, es verdad, de empezar por lo que ya conocemos, sobre todo también para ver lo que necesitamos realmente nosotros, y también sobre la marcha, si se nos pincha una rueda, cómo lo reparamos. O sea, te vas cogiendo seguridad en ti misma a medida que vas viajando, porque te van sucediendo cosas que dices, ah, pues tampoco ha sido tan difícil, ¿no? Lo he arreglado, he llamado al mecánico, me arreglo la rueda, o te quedas sin gas, o pierdes el gas, o no sé. Pequeñas cosas que te pueden pasar en la aventura. A mí, yo recuerdo en Canarias que se me rompió la alforja y en Canarias no hay nada. En Canarias, en Fuerteventura, no hay nada. O sea, en Fuerteventura hay dos ciudades donde hay cosas, por así decirlo, que me perdonen los de Fuerteventura, pero es verdad. Puerto de Rosario, Corralejo, hay tiendas, pero lo demás es todo desierto, son pueblos. No había ningún sitio donde yo pudiera reparar la alforja. Bueno, fue un show. Y con pulpos ahí apretando.
Entonces, por eso siempre hay que llevar bridas y cinta americana, imprescindible en todo viaje.
Consejito. ¿Has visto? No, desde luego, pero te das cuenta y cuando te suceden cosas y tienes que sí o sí decir, vale, ¿ahora qué hago? Vas aprendiendo. Entonces luego ya, ya te parece fácil. Luego ya quieres, pues, irte más a Europa. Luego ya, pues, a África.
La verdad es que a mí ahora me apetece viajar por cualquier sitio. Bueno, ahora mismo por cualquier sitio, pero cualquier sitio que sea diferente a lo que conozco.
claro, para tener esa dosis de aventura, ¿no? Y de emoción.
Sí, sí. Sí.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú personalmente en todo este viaje has sentido miedo? ¿Te ha ocurrido algo, alguna anécdota mala que tú hayas sentido miedo?
Pues no, la verdad es que no.
Muy bien. Pues...
No, la verdad es que no.
Un punto a favor. Y no, como
la verdad es que
buenas...
si te ocurre alguna cosita así un poco mala o algo así más negativo, es que luego se olvida. Por ejemplo, en el viaje este de Senegal,
sí,
pues ahí hubo algún problemilla para cruzar la frontera de Mauritania, ¿no? Con los policías. Pues
nos tocó los
policías, sí, querían que pagáramos y intentamos no pagar y hubo ahí como una especie de lucha de pago o no pago, a mí me da igual esperar que yo tengo aquí todo el tiempo del mundo, pues no, si hasta que no pagues no te vas, bueno, no tengo prisa, pero ya hubo un punto en el que me quitaron el pasaporte mío, se lo guardaron y fue como ay, 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 ay. Y al final estás un poco en sus manos, porque cuando está ya ahí el pasaporte en juego es como, y al final ya pues pagamos. Y entonces, bueno, al final estos momentos, cuando los estás viviendo, sí que son bastante desagradables y tampoco sabes muy bien qué hacer, pero bueno, luego se queda en anécdota y tampoco, no sé, mi cerebro tampoco se ha quedado como, guau, así una experiencia traumática o no. Al final, pues bueno, una anécdota más de la que aprendes cosas y ya está.
Y así se nos mucho preguntado, porque justamente el otro día grabé una entrevista con dos personas de África también, ¿no? Que estuvieron viajando 2 años por África, que de hecho sale este viernes. Y se me olvidó preguntarles eso. ¿Qué es lo que te piden en la cuando intentan así sobornar? ¿Qué es lo que te piden? O para nosotros no es tanto.
No es tanto, porque yo me acuerdo que eran como... No me acuerdo si a lo mejor eran 10 euros. Lo que pasa que no es el hecho de que sea mucho o poco, sino que si por cada cosita que tienes que pasar en la frontera tienes que estar dando algo, al final ya te sale por una pasta. Porque era, pues yo qué sé, por ponerte el sello, 10 euros. ¿Qué me estás contando? Si el sello me lo tienes que poner sí o sí. Quiero decir, en este caso no tengo que pagar por que me pongas el sello. Entonces, todo esto, por ejemplo, luego a ver, subían y bajaban la barrera para que pasaras, pues igual, no querían subir la barrera hasta que no pagáramos, venga, otro 10 euros, y es como, a ver, que empiezas a sumar uno, otro, y al final, si te dejas, terminas pagando una pasta en cada aduana por la que pasas.
Es justo lo que me dijeron ellos, que al final ya no es el hecho de lo que te piden, sino es el hecho de que tampoco te dejes, ¿no? Que...
Claro.
Se salgan con la suya, ¿no? Porque no tienes por qué pagar. Entonces, bueno. No,
claro, pero luego es que además, si tú pagas, al siguiente le hacen lo mismo, el siguiente paga, al siguiente igual, el siguiente paga. Al final es como una costumbre de que te hacen eso y entonces, vale, ya está. Pues llegas a la frontera y ellos siempre lo hacen. Entonces, al final se crea como esa costumbre de hacerlo. Por ejemplo, sí que nos costó bastante a la ida, al cruzar Mauritania, todo este momento ahí de medio lucha con la policía. Y de vuelta, bueno, nos quejamos. También habíamos conocido a uno de la embajada mauritana cuando fuimos a sacar el visado. Nos quejamos bastante de la frontera y demás. Y casualmente a la vuelta, todo el mundo. Lo primero, estaba trabajando, cosa que a la ida estaban todos haciendo nada, sentados, hablando, nadie estaba trabajando, entonces a la vuelta todos estaban trabajando y fue muy ágil todo el proceso de pasar la frontera y no nos pidieron nada extra de lo que había que pagar. Entonces es como, a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Y sí que creo que estaban controlando o que había algún jefe por allí y la gente estaba, lo primero, sin pedir mordidas y lo segundo, trabajando. Cosa que no pasó a la ida.
Cosa que no se ve, ¿no? Normal.
Claro.
Bueno, no, tenéis mucha razón, tanto tú como ellos me lo dijeron. Y es que al final es, pues, también, pues eso, ¿no? No dejar que nos manipulen, por así decirlo, ¿no? Que nos manipulen o que nos... Ahora no me sale la palabra.
Sí, bueno, al final no dejan de estar abusando de su poder.
Sí, eso, que no dejar que abusen de nosotros, exactamente. Bueno, son experiencias, pero como tú dices, al final las cuentas feliz y como una anécdota feliz y fue algo más que marcó ese viaje, ¿no?
Claro, si no ocurrieran cosas de estas, al final no tendrías aventuras y anécdotas que contar.
Exactamente. Y allí en África tuvisteis mucho problema también, o sea, ¿tuvisteis problema para dormir en sitios o...? o para, por ejemplo, conseguir agua y comida? ¿Estabais muy alejados de grandes ciudades o cómo lo hacíais?
No, fue todo súper fácil. No, la verdad es que muy, muy fácil. Por ejemplo, para viajar por Marruecos, para hasta llegar a Mauritania, sí que bajamos medio rápido porque Marruecos ya lo conocemos. Y la verdad es que creo que fuimos tirando de Booking, o sea, muy sencillo. Sí. Aquello muy, muy fácil. Y si no, siempre vas a, cuando llegas a sitios un poco más, con menos población, más pequeñitos o un poquito más, más escondidos, pues llegas allí y preguntas, ¿sabes? Preguntas a la gente y siempre hay algún sitio donde alojarte, o sea que no pasa nada. De todas formas, también llevábamos, por si acaso, tienda de campaña, pero bueno, nunca llegamos a utilizarla. No,
no llegaste a utilizarla.
No, a mí me habría gustado, pero no. Y la verdad es que era muy fácil el alojamiento. Luego Mauritania sí que lo cruzamos medio rápido porque queríamos pasar todo el tiempo posible en Senegal. Y entonces paramos en una ciudad a mitad y un día que ahí hay alojamiento sin problemas. Y luego justo antes de la frontera, ¿vale? Y entonces antes de la frontera sí que hay un sitio que al final es donde se queda todo el mundo a dormir, que es como en el pueblo anterior hay un hotel, el Hotel Barbas, que se queda todo el mundo que va a pasar la frontera, se queda allí alojado y luego por la mañana pues se levanta temprano y a primera hora vas a pasar la frontera. O sea, al final también hablas con gente que ya lo ha hecho y, sí, y te cuentan cositas, y porque creo que hay otro alojamiento justo al lado de la frontera o algo así que no lo recomiendan. Y este está como a 10 kilómetros, 5 o 10 kilómetros y es súper tranquilo. Y además está ahí, está vallado, o sea, no hay ningún problema.
Qué guay. Entonces nos vamos a ir todos para África. Escuchándote, lo pones muy fácil, ¿eh? Todos para África.
Hombre, a ver, África es muy grande, ¿vale? Y hay muchos países y cada país es diferente, pero para mí la verdad es que los tres países, que son muy poquitos, pero vaya, los tres países que toqué en este viaje, para mí ha sido todo sencillo, no sé cómo decirlo. Sí, al final sí que... Y luego, por ejemplo, en Senegal, es que esta gente yo creo que sí que están muy acostumbrados, ¿no? A que pasen por allí turistas, y hay un montón de tiendas donde compras agua. El agua no es ningún problema de conseguir, la comida. Comida hay un montón de puestos por las calles, por la carretera. Por ejemplo, en Mauritania sí que nos bajamos por lo que es la carretera de la costa, que por ahí es lo que utilizan pues los camiones para llevar mercancías. O sea, está muy, muy transitado. Y ahí sí que, por ejemplo, eché de menos los puestecitos que hay a pie de carretera que te puedes encontrar en Marruecos o en Senegal, que no habían impuesto, que te suelen vender frutas, frutos secos. Y ahí, por ejemplo, no encontramos nada. Pero el resto, Senegal está lleno de sitios para comer, para beber, para echar gasolina. En Mauritania sí que hicimos un poco la estimación de kilómetros y las gasolineras.
Sí.
Que de hecho, a la ida no tuvimos ningún problema, pero a la vuelta no había gasolina en las gasolineras, solo había diésel. Entonces tuvimos que comprar la gasolina en el mercado negro. Que bueno, ahí la pagas a precio desorbitado. O sea, es increíble.
O sea, mercado negro, pero... y encima lo pagas a precio desorbitado.
Sí. Y bueno, confiando en que al final sea gasolina de verdad. Que sí, no tuvimos ningún problema. Pero lo único es eso, que lo pagas muy caro. Y eso tampoco, bueno, sí que puedes prever un poco dónde vas a repostar, dónde, pero bueno, siempre tienes esa opción de que no haya gasolina, pero bueno, al final siempre te buscan la vida. Ten en cuenta que en estos países la gente utiliza mucho los scooters, las motos pequeñitas, y todas llevan gasolina. O sea que si ellos se mueven y consiguen gasolina, al final tú también lo vas a conseguir.
Claro, claro. Joder, qué interesante, ¿eh? Eso es un punto a favor, ¿no? De no encontrar gasolina, irte al mercado negro. Mira,
bueno, es que preguntas y al final preguntando, ya sabes que te van llevando de un lado para otro, sí. Tú, y al final siempre consigues lo que necesitas. Todo tiene un precio en esta vida.
Desde luego. Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué crees que te aporta a ti emocionalmente viajar de esta manera?
Pues es que me aporta un montón de cosas, la verdad. Por ejemplo, sí que, bueno, los primeros viajes que hice, por ejemplo, a Marruecos, me enseñaron a apreciar cada cosa que aquí consideramos cotidiana, por ejemplo, en el que bajé cruzando el desierto con la moto, cuando llegué a casa y abrí el grifo fue como, ostras, que esto es como muy fácil todo, ¿sabes? Porque ese viaje básicamente era, pues, cada día tenías que ver dónde conseguir comida, dónde conseguir agua, dónde conseguir gasolina, dónde plantar la tienda para dormir. Es como, te tienes que preocupar de las necesidades básicas, que aquí como que lo tenemos todo cubierto. Entonces, no sé, eso es lo primero que me estimula mucho, el solo tener que preocuparte por lo básico y al final quitarte todas las tonterías que tenemos de encima. Y esa es una de las cosas. Y luego otra de las cosas, bueno, también me ocurre cada vez que llego a casa de un viaje así largo o semilargo, que me sobran cosas. Siempre llego a casa y me sobra de todo. Entonces siempre cuando llego a casa empiezo a poner cosas a la venta que me sobran. Y luego otra de las cosas, pues es que la gente... que, bueno, los que no están en los sitios más transitados, más turísticos, son súper amables y siempre te dan todo lo que tienen. O sea, y cuanto, esto lo dice mucha gente, que parece como un tópico y demás, pero es que es así, porque la gente al final, los que menos tienen, son los que siempre más te dan. Por ejemplo, cuando estábamos cruzando el desierto, hubo un día, bueno, salimos, no teníamos nada para desayunar, también nos faltaba agua, y entonces preguntamos, había una familia nómada, y les preguntábamos que dónde podíamos comprar algo para desayunar, y nos sacaron lo que tenían en ese momento en la casa, y entonces la mujer había hecho el pan para el día, nos sacaron dátiles, un montón de cosas. Y era como, no, por, o sea, pero ¿y vosotros qué vais a comer si nos dais esto? Y luego no solo eso, sino que cuando nos íbamos, nos regalaron el pan, que fue como, ostras.
Qué pasada.
Y entonces, no sé, te quedas así como, jolín, es que esta gente, tú les ves ahí en medio de la nada, en medio del desierto, que no tienen nada que... Y te dan todo lo que tienen, ¿sabes? Es como, madre mía, esto es la gente, yo qué sé, los que vivimos en una casa, en, no sé, como más civilizados, por llamarlo de alguna forma. Sí. No me ves, pero estoy poniéndole comillas. No te ofrecen nada. O sea, tú abres el grifo y tienes agua y llega alguien a pedirte agua y no se lo das, ¿sabes? Es como, es que no tiene mucho sentido eso, pero bueno, es un poco así la sociedad. Y entonces te enseñan mucho. Esta
Lamentablemente sí. Wow. ¿Te planteas vivir un gran viaje de un año, por ejemplo? Viviendo, o sea, viajando por el mundo así. ¿Te lo has planteado alguna vez?
Sí. Sí. Está en mi cabeza. Sí, sí que lo quiero hacer. Sí que sí, está ahí y sí o sí lo tengo que hacer. Porque cada vez tengo más necesidad de salir de viaje, cada vez tengo más necesidad de viajar más tiempo. Luego también sí que a raíz de hacer este tipo de viajes, cada vez más me gusta viajar lento y conocer los lugares y conocer a la gente, las personas, la cultura, porque al final te da un poco igual, yo qué sé, un paisaje lo tienes aquí, allí, en el otro sitio, pero al final todo es como muy parecido, ¿no? O al final no dejan de ser paisajes, no deja de ser, qué sé yo, naturaleza, pero realmente el conocer a esa gente, conocer, al final es lo que te aporta. Para mí la gente que te vas encontrando es lo que te aporta. Entonces eso, solo yo creo que eso solo lo obtienes si viajas sin prisa y, bueno, y a lo mejor sin expectativas de ver lo que te va a ocurrir o sin expectativas de determinados lugares que sí o sí tienes que ir a visitar o, no sé, a mí no me gusta mucho el organizar dónde duermo cada día, dónde como cada día, dónde paro cada día. Yo soy muy de improvisar todo eso y el improvisar y el ir dejándote llevar por el viaje es al final, no sé, lo que a mí me gusta eso y es lo que disfruto. Entonces, sí, esto lo tengo que hacer.
Sí, eres de las mías, de fluir. Eres de las mías, sí. ¿Y cuál es el viaje soñado que tienes en mente ahora mismo? ¿A dónde te gustaría ir?
Bueno, yo en mi cabeza lleva mucho, mucho, mucho tiempo recorrer África. O sea, entera. Sí, lo que pasa es que es muy grande África, pero sí, bueno, de momento ya he conocido un par de países que no conocí y en mi cabeza siempre, porque hay otros sitios que quiero ir a conocer, por ejemplo, tuve a punto que al final con el tema del COVID y tal no pudo ser. Con una amiga queríamos viajar a los Himalayas y recorrer los Himalayas, alquilar allí Royal Enfield y recorrerlo. Pero el de África siempre está ahí. Siempre es como un viaje recurrente que viene a mi cabeza siempre.
Sí, y para muchos es olvidado. Es un viaje que muchos temen, ¿no? Porque piensan que es mucho más dificultoso. No es lo mismo viajar por Europa que viajar por África, ¿no? La verdad es que te recomiendo el podcast que saldrá este viernes, que me pensé en dividirlo en dos partes. Al final lo voy a poner entero. Son 2 horas de podcast y ellos han estado viajando 2 años por África. La verdad que escucharles se te pone la piel de gallina. Y además tienen un libro que han sacado, que lo dejaré ahí puesto también, que lo está... Bueno, yo a ellos los conocí gracias a través de una amiga.
¿De quién me estás hablando?
Ver, oír y viajar.
Vale.
¿Lo conoces?
O sea, les sigo y veo cosas suyas. Y sí que he visto lo de que el libro que lo habían sacado y demás, y voy leyendo cositas así que van soltando por ahí por Instagram del libro.
Sí.
Y tiene que haber sido un viaje muy, muy interesante y muy intenso el que han tenido.
Sí, intenso emocionalmente, porque ya de verdad escucharles es un placer. A mí se me pone la piel de gallina. Y luego, ya te digo, yo los conozco a través de Elena, porque está leyendo el libro, porque los conocí en Instagram, y me dijo, ay, los tienes que entrevistar, y de verdad, o sea, a mí ya me lo han vendido, yo tengo que comprar el libro, pero es que te das cuenta cuando, el valor que va a tener ese libro cuando hablas con ellos, y cómo ven, desde qué visión, desde sus sentimientos, desde sus emociones, cómo han vivido ese viaje. Y yo creo que, bueno, pues nada, que al final las redes sociales, como te he dicho al principio, están para eso, para hacer comunidad, y que si tienes alguna duda, seguro que te responderán encantadísimos, son súper majos y nada, y a seguir planeando ese gran viaje. Porque quizás, mira, si lo haces de aquí a unos añitos nos encontramos por allí, porque yo tengo muchas ganas también, o sea que...
¿Quién sabe?
Pues Rachel, yo siempre acabo los podcasts diciendo que bueno, que digáis a los que nos escuchan, ¿no? Alguna frase motivacional, alguna reflexión tuya que te dé alas, ¿no? Para estos momentos, ¿no? Para los momentos en los que quieres emprender un gran viaje, un gran proyecto, ¿no? ¿Qué le dirías a los que nos escuchan hoy?
Pues al final, yo creo que si tienes un sueño, tienes que perseguirlo, tienes que intentar ver qué es lo que te hace falta para llevar ese sueño a cabo y nada, luchar por ello, porque al final la vida hay que disfrutarla y no podemos pasar mucho tiempo haciendo lo que la gente espera que hagamos, sino que lo que tenemos que hacer es lo que al final lo que nos sale, ¿no? de dentro, y bueno, lo que sentimos que tenemos que hacer.
Exacto, qué guay. Me gusta esa frase o esa reflexión tuya. Pues nada, Rachel, dejaré todas tus redes sociales, ¿vale? En la descripción del podcast, como ya lo sabéis. Y nada, que ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes un poco tu mundo, cómo lo vives, y siempre es muy emocionante. Y nada, y que seguramente pues quien te quiera seguir, que te siga en tus redes sociales, que seguramente tienes mucho que aportar en breves, cuando el COVID pase.
Eso espero que nos deje la oportunidad. Y nada, que ha sido un placer para mí también hablar contigo, y joder, ya me gustaría, ¿no? Que a ver si nos podemos poner cara y nos vemos en algún lugar del mundo.
Ahí está, a tomarnos una cervecita, como yo digo, pero que esté bien fría, por favor, caliente no.
Ahí.
Eso es. Pues nada, Rachel, un placer y muchísimas gracias.
Igualmente, y nada, gracias por contar conmigo.
Familia, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y nada, agradecer a las personas que me apoyan en Patreon, a Roti, a Familia Vidajera, a Karma, Olga Fernández, Lola, Flanois y Some Outdoors por apoyarme desde el inicio, por apoyar y creer en estos proyectos, ¿no? Que es el podcast y todo lo que hago. Y nada, ya sabéis que si queréis apoyarme en Patreon lo podéis hacer desde 3 euros. Simplemente tenéis que ir al link de mi biografía en Instagram. Ahí tenéis el enlace directo y estaré súper agradecida de verdad. Y nada, otra manera de poder apoyarme con estos proyectos, pues compartirlo, difundirlo, comentando en iVoox, dejando like en iVoox, puntuando en Apple Podcast con 5 estrellas, no estaría nada mal. Y nada, que muchísimas gracias por hacer posible este podcast a todos y nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo, familia!